Muy bien, amados hermanos, estamos estudiando los días domingo en la mañana todavía el mensaje de Cristo a las siete iglesias, avanzando con este mensaje, como decía nuestro hermano, muy contingente, el mensaje de Cristo a Laodicea, en la iglesia de Laodicea, puesto que representa en sus características, en sus prácticas, lo que es la cristiandad actual, una cristiandad arrogante, ¿no es cierto?, y que ha mezclado lo frío con lo caliente, dando como resultado una actitud tibia, ¿cierto?, que tiene que ver con la neutralidad. La peor actitud que puede tener un cristiano es la actitud neutra, ni para adelante ni para atrás, ¿ya?, ni frío ni caliente, ¿ya?, adecuándose, adaptándose a toda temperatura y circunstancia. Esos cristianos tibios, dice el Señor, que son aborrecibles, no los aprueba. Y por eso que ha sido muy beneficioso para nosotros, para también remecer nuestras conciencias y muchas veces nuestras actitudes un poco tibias también. Así que hemos estado ya por meses desarrollando este estudio sistemáticamente versículo a versículo, y el día de hoy vamos a avanzar al versículo número 18, donde dice Apocalipsis capítulo 3 verso 18, dice: "Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez", y agrega algo más, "y unge tus ojos con colirio para que veas". No sé cuántas semanas vamos a estar desarrollando este versículo, porque es tan contundente, amados hermanos, tan necesario. Pero como siempre lo hemos dicho, el que aquí aparezca una imagen en pantalla de un título que no se ha movido por meses, eso no quiere decir que cada reunión trae su tema individual y en la profundidad que, por gracia, el Señor nos permite explorar. Ya hemos estado hablando de la desnudez, el versículo número 17, terminando, ¿no es cierto? El Señor le dice a esta iglesia que es arrogante, que es rica, que todo lo tiene, que incluso dice que no tiene de necesidad de nada. El Señor le dice: "No sabes, no te das cuenta", ¿se acuerda? Lo que ya hemos comentado, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las últimas semanas hemos estado hablando de la desnudez, la importancia de la desnudez, cómo Dios mira la desnudez física, ¿cierto?, y también proyectándose a la desnudez espiritual. Nuestros primeros padres, cuando pecaron, a pesar de haber estado desnudos antes, pero no se avergonzaban, como lo dice Génesis 2:25, a partir del pecado, cuando entra el pecado en Génesis capítulo 3 versículo 7, se dieron cuenta que estaban desnudos, tomaron conciencia de su desnudez y por consecuencia se avergonzaron. Es decir, ahí primeramente nos entrega esa dualidad del concepto de desnudez y vergüenza. ¿Qué hacen ellos? Adán y Eva, en lugar de ir a Dios, ir a confesar su pecado, en arrepentimiento, en dolor, por haber transgredido la ley de Dios que les había dicho: "De todos los árboles del huerto podéis comer, más del árbol, ¿cierto?, del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto no comeréis". Ellos pecaron, pero el pecado introdujo algo más: el huir de Dios, el pretender huir de su presencia, como que si pudiéramos huir de la presencia de Dios. Pero aún más, ellos se cosieron. Vieron un árbol ahí en el huerto y se hicieron delantales de hoja de higuera como para cubrir su desnudez, y sabemos muy bien que eso es infructuoso. Eso nos habla de las religiones, nos habla de las obras, nos habla de las justicias propias. Como dice el profeta Isaías, todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras delante de Dios Santo, son como trapo de inmundicia. No en vano el autor de Hebreos también lo dice, ¿cierto? Cuando nosotros experimentamos la conversión, llevamos también consigo ese arrepentimiento de obras muertas, dice. Así lo señala el autor de Hebreos. Todas las obras, comillas, buenas, fuera de Cristo, son obras muertas, son trapos de inmundicia. Por lo tanto, concluimos que los delantales de hoja de higuera son aquellas justicias que pregona la religión, ese camino que parece derecho, que parece justo, pero su fin es camino de muerte. Entonces ahí nosotros vamos aprendiendo, ¿no es cierto?, de una manera clara lo que significa la desnudez espiritual, la desnudez delante de Dios y la necesidad de ser vestidos. Bueno, solamente como resumen general, no quiero entrar en en los puntos nuevamente, pero pasajes tan decidores como el Señor le decía a Moisés que no subiera por galerías en el altar para que no se descubriera la desnudez, o también estuvimos viendo la desnudez de Noé, de todas las consecuencias que esto trajo. Imagínense ustedes la desnudez después de una borrachera de este Noé. Ocurrió un hecho dramático, podríamos decir. Si usted lo traslada al día de hoy, podríamos decir cuál es la gravedad, porque el mundo dice qué tan grave es andar desnudo por la vida. Bueno, Dios tiene principios claros que nos entrega a nosotros respecto a cubrir la desnudez, a cubrir la vergüenza. Eso lo estuvimos hablando. Y la semana pasada, y hoy día terminamos, hablábamos sobre la importancia por consecuencia de la vestidura, de estar vestidos. La Biblia insiste en que nosotros no seremos avergonzados, los creyentes no serán avergonzados. Y eso va íntimamente relacionado con la desnudez. Los creyentes no estaremos sin ropa, no estaremos expuestos, ¿no es cierto? Porque acuérdense que la palabra desnudo significa estar expuestos, sin ropa, dejarnos ver, en otras palabras. Entonces estuvimos viendo la necesidad de la vestidura. Acuérdense que el texto base es que la Odisea, por muy iglesia corporativa, cristiana, con posesiones, con solvencia económica, ¿cierto? Aún así, delante de Dios estaba desnuda. Y un cristiano verdadero nunca va a estar desnudo. Es decir, esta iglesia, la iglesia en la Odisea, que recorriendo desde el año 100, ¿cierto? Cuando escribe Juan, hasta hoy día mismo, siglo XXI, año 2021, nosotros nos damos cuenta que hay una cristiandad también compuesta de personas religiosas que no han nacido de nuevo, que buscan obras para ser, ¿no es cierto?, para ser aceptados delante de Dios, no obstante, siguen estando desnudos. Entonces nos acordamos de pasajes, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 4, donde el apóstol Pablo habla también de la vestidura celestial, final. Él habla de un tabernáculo temporal, nosotros estamos en un cuerpo todavía terrenal, pero él dice que anhela y gime con angustia inclusive de ser revestido de ese tabernáculo celestial y no ser desnudos. Nuevamente ese lenguaje se repite. Ahora, en contraste con la religión siempre tiene una importancia de un aspecto exclusivamente externo, terrenal. Las vestiduras para los religiosos tienen mucha importancia, pero nosotros sabemos que no tiene que ver con una vestidura física, material, sino que una vestidura celestial. Los fariseos se preocupaban de sus mantos, de sus flecos, ¿se acuerda? De sus filacterias, de sus tefilín, que se llamaban, para ser visto impecable delante de los demás. Y estuvimos leyendo unos pasajes ahí severos, hermanos, de parte del Señor, cómo los mira, y por intermedio a todas las religiones que se visten espléndidamente, ¿cierto? Les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, hermano. Así cuando usted va a ver un sepulcro bien adornadito por fuera, y el Señor revela lo que piensa de un sepulcro. Dice que adentro hay huesos de muerto y toda inmundicia. El hombre quiere vestir lo externo, pero el Señor va más allá de lo externo, va a un aspecto espiritual. Entonces, el texto inicial, hermanos, respecto a esta importancia, sin duda de la vestidura, estaba ahí en Génesis 3:21. ¿Se acuerda? Espero que lo tenga apuntado ahí. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, el hombre y la mujer, a pesar de estar vestidos con delantales de hoja de higuera, que ellos mismos se hicieron, es decir, obras propias, aún así, delante de Dios seguían desnudos. Y ahí es cuando viene la misericordia de Dios, la gracia de Dios, ese afecto personal de Dios de querer beneficiar al pecador, al desobediente, como tú y como yo, y toma pieles y los viste. Dice el texto, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Es un pasaje, hermanos, no muy extenso, pero que resume la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos suministra vestidura de salvación. Es el primer sacrificio de un sustituto inocente que provee, ¿no es cierto?, estas vestiduras. es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Los comentaristas concluyen, ¿no es cierto?, y coinciden de que aquí implícitamente el Señor efectuó el primer sacrificio. Imagínense nuestros primeros padres, Adán y Eva, mirando ese tremendo y solemne hecho de sacrificar un cordero, quizás, no dice el texto, pero podríamos presumir que fue un cordero, y fue sacrificado y fueron obtenidas sus pieles para cubrir al miserable pecador como tú y como yo. Es decir, Dios provee pieles. Dios provee túnicas de pieles, vestiduras de salvación. ¿De quién? De un sustituto inocente que no tiene arte ni parte en el pecado. Porque el principio de la justicia de Dios es que nosotros somos salvos gracias a la obra de un sustituto, a la obra de un justo, de un inocente que muere en lugar del culpable. Y ese sustituto, ese inocente, se llama Jesucristo. Por eso que es tan importante hoy día mismo que tú te respondas. ¿Estás en Cristo? ¿Tus pecados han sido remitidos ahí a la obra de Cristo y lanzados lejos de la presencia de Dios por la obra de Cristo? Si eso es un profuso y un clarísimo amén, quiere decir que tú has sido vestido también. Has sido vestido con vestiduras de salvación. En otras palabras, amados hermanos, a partir de aquel momento ya no fueron los delantales de hojas de higuera que cubrían la desnudez de Adán y Eva, sino que desde entonces es la piel de un sustituto inocente que representa la obra de Cristo en el madero de la cruz y que satisface eternamente las demandas de la justicia de Dios. No hay obra humana que pueda satisfacer la justicia de Dios, las demandas tremendas, excelsas, enormes, hermano, inalcanzables para el hombre, de la justicia de Dios. Es por esa razón la urgencia también de siempre compartir el Evangelio. Hablábamos con unos hermanos en las iglesias, se debe predicar el Evangelio también, hermanos, porque uno no sabe los que están ahí asistiendo son o no son del Señor. Puede que por muchos años estén viviendo bajo delantales de hoja de higuera sin haber nacido de nuevo. Por lo tanto, estos temas remecen la conciencia y mueven el piso, el concepto de la religión. Debemos compartir el Evangelio con las personas que se creen muchas veces buenas, se creen justas y que lamentablemente están cobijadas bajo esa sombra de sus propias buenas obras y que piensan que por ellas entrarán en el reino de los cielos. Cristo dijo que los publicanos y las rameras van entrando al reino de Dios en lugar de los religiosos, ¿se acuerda que lo dice Mateo 21:31? Todos pensamos los religiosos van ahí primero en la lista. Cuidado. El ladrón de la cruz no tenía ningún mérito que exhibir a todos los que lo veían ahí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le garantizó salvación presente, personal y precisa. Entonces todos estos religiosos transitan por la senda que parece derecha, pero como dice el proverbio 14:12, su fin es camino de muerte. La semana pasada habíamos mencionado un pasaje y ahí nos quedamos, hermanos, y quiero que escudriñemos los últimos pasajes para pasar al versículo 18 de Apocalipsis 3. Ese que está ubicado en el libro del profeta Isaías, hermano. Profeta Isaías, un tremendo pasaje acá, que habla ciertamente de las promesas venideras a Israel, la Sión, ¿cierto? Jerusalén, la ciudad amada de Dios, como lo dijo el Señor Jesucristo, la ciudad del gran rey. Este remanente que el Señor va a salvar por pura gracia. Y leíamos el versículo número, capítulo 61 de Isaías, versículo número 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. No hay motivo de gozo, amados hermanos, ni de alegría plena, sino el saber que hemos sido vestidos, que nuestra vergüenza ha sido cubierta, no por obras humanas, no por delantales de hoja de higuera, sino con vestiduras de salvación. Mire cómo lo dice el profeta, me vistió con vestiduras de salvación. El vestido es sinónimo de justificación, de cobertura. Un individuo, si no está vestido con vestiduras de salvación, no puede ser salvo. Mire, hay dos elementos que siempre debemos nosotros meditar: el perdón de pecados y la justificación. Cristo murió en la cruz para perdón de pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Nosotros, sin esos dos elementos, no tenemos salvación. Primero, perdón de pecados, la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, nos permite perdón de pecados. Pero si Él no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Así lo dice el apóstol Pablo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero gloria a Dios que Cristo no solamente murió, derramó su sangre en la cruz, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa cada concepto? Perdón de pecados significa que todos nuestros pecados, pasados, presentes y los que vamos a cometer mañana, indudablemente, han sido perdonados en la obra gloriosa del Gólgota, de la cruz del Gólgota. Pero para entrar al cielo, no solamente podemos entrar perdonados, sino que tendremos que entrar siendo justos, declarados justos. Y esa es la justificación. Y esa justificación tiene que ver con una cobertura para que nos dé la aptitud de estar aptos, ¿no es cierto?, de entrar ahí al cielo. Sin la vestidura no puede haber salvación. Solamente mencionar un tema complementario, hermano, que a mí también cuando lo aprendí, me llenó de mucho gozo. Usted ve que, y estuvimos hablando un poquito de eso, ¿eh? Nos acordábamos de una conversación respecto a Esaú y a Jacob. Si usted ve en términos de méritos humanos entre un Esaú y un Jacob, usted va a sacar algunas conclusiones que son quizás, ¿no es cierto?, contradictorias. El trabajador ahí, el que hacía mérito, era Esaú. No era Jacob. Jacob era un pillín, como se dice, ¿no es cierto? Un usurpador, un suplantador, un pillo, ¿ya? Un engañador. En términos de méritos humanos, podríamos decir que el que merecía era Esaú. Pero es un tema que podríamos desarrollarlo con más profundidad. Solamente quiero resaltar algo. Jacob recibió la bendición del Padre con las vestiduras del primogénito. ¿Se acuerda? Es que es un hecho maravilloso y trascendental. En todos los errores humanos que ocurrieron ahí, en toda la parcialidad errónea de sus padres, porque uno privilegiaba a un hijo y la madre privilegiaba al otro, craso error en la familia, aún en esa miseria humana, la tipología de Cristo aparece en esa cobertura que le da salvación al peor, no al mejor. Así fue tu experiencia y la mía, así ha sido. El Señor nos ha vestido con la vestidura del primogénito. Hasta el olor del primogénito ha cubierto nuestra hediondez, amados hermanos. La Biblia dice que tú y yo expelemos, ¿no es cierto?, olor de muerte para muerte, repelentes ante la justicia y la santidad de Dios. Pero esa vestidura del primogénito nos ha aromatizado, hermano. Nos ha impregnado, nos ha imputado una fragancia sin igual. Por eso que se habla de la rosa de Sarón. Esa rosa mítica, ¿no es cierto?, que dice que tiene un perfume sin igual. Entonces Jacob fue cubierto con la ropa del primogénito. Y el padre, que era ciego, olió y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en el primogénito. Esa es la enseñanza hebrea de la primogenitura. Cristo es nuestro primogénito y Él ha querido vestirnos a nosotros. Es que esto es apasionante, amados hermanos. Cristo murió en la cruz, lo desnudaron. Él permitió ser desnudado para cubrirnos, para vestirnos a nosotros. Por eso, así que como el profeta Isaías también lo decimos, me gozaré en gran manera, hermano, porque me vistió el Señor, me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia. Cristo nos cubrió a tal punto que el Padre Santo, que no tolera el pecado, que odia el pecado y al pecador, ahora nos mira a través del manto de justicia del primogénito de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esa mirada panorámica de decir: este es mi hijo amado. Imagínense el tremendo privilegio de estar en Cristo, que te dice el Señor a ti y a mí, el Padre de la gloria: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Solamente porque estamos en Cristo, cubiertos por su manto de salvación, por su manto de justicia. Y agrega algo más aquí el texto: como a novio me atavió. No solamente está el vestido, sino que todo un adorno, todo un elemento complementario de belleza, hermanos, nos ha embellecido. Es que el pecado arruinó todo, hermano, nuestra presencia, nuestra actitud, nuestros pensamientos entenebrecidos. Pero Él no solamente nos viste, sino que nos atavía, nos adorna. Vamos a leer algunos pasajes. Y dice, como a novia adornada con sus joyas. Todos hemos ido alguna vez a una boda, ¿no es cierto? Y sin duda, el centro de la boda, más que el novio, es la novia, ¿cierto? Y que tiene que ver con esta obra de gratuita salvación para la gloria de Dios. Mire, avancemos un poquito aquí al libro del profeta Ezequiel ahora. Estos son textos selectos, hermano. Hay muchos otros, pero creo que estos son los más significativos. Mire, Ezequiel, profeta Ezequiel, vamos al capítulo 16, por favor. Hagamos sonar las Biblias ahí en sus casas, hermano. Escudriñemos con amor la palabra de Dios. No las tengamos de adorno. Usémoslas, hermanos, leámoslas. Ezequiel capítulo 16, versículo 7, dice: Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Pero, dice, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti, nota el lenguaje, y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y mire qué lenguaje más hermoso, dice, y fuiste mía. Versículo 9 dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y cubrí de seda. Aquí está hablando a su pueblo terrenal llamado Israel, centrado en esa ciudad amada que es Jerusalén. Esa ciudad y esos habitantes que se rebelaron contra Dios, por eso que de no ser por las misericordias de Dios, como dice el profeta Jeremías, todos nosotros hubiésemos sido consumidos, porque cada mañana son nuevas sus misericordias. El Señor amó a este pueblo, vio cómo creció. A mí me gusta una parte de, creo que es el profeta Oseas, que dice, ¿no es cierto?, desde que eras niño yo estaba contigo, te di los primeros pasos con una ternura sin igual. Aquí habla de esta Jerusalén, del pueblo de Israel, le dice, ¿no es cierto?, vi que creciste. Incluso habla de su desarrollo, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, etcétera, etcétera. Pero había algo crucial en ese amor a este pueblo escogido. Estaba desnudo, estaba descubierto. Por eso que nosotros vemos la salvación en un todo, amados hermanos, en un todo, en un, como se dice, ¿no es cierto?, en una obra completa, desde la eternidad y hacia la eternidad. Me recuerdo de Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, ¿cierto?, cuando habla de los escogidos, y dice precisamente, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, los vistió, les dio salvación, vestiduras de salvación para cubrir la desnudez. Y después culmina la obra de la salvación hacia la eternidad futura, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién hace todo eso? Solo Dios, hermanos, solo Dios. Nosotros beneficiarios de toda esa obra gloriosa, imagínense. Ahora ya estamos vestidos, estamos justificados. Tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 que dice, tenemos paz, ¿cierto? Justificados, pues por la fe, dice el texto, tenemos paz. Paz para con Dios. Vestidos, no desnudados. Nuestra desnudez ha sido cubierta, ha sido vestida, ha sido, ¿cierto? Tapada, ¿no es cierto? Con el manto de justicia. Aquí, en ese lenguaje maravilloso, poético, dice que esta mujer, ¿cierto?, simbólica de la nación de Israel en esta ciudad amada, estaba descubierta, estaba desnuda. Y nuevamente el Señor pasó ahí y le dice en el versículo 8, extendí mi manto sobre ti. Fíjese de dónde se suministran estas vestiduras. Ya vamos a llegar al versículo 18. Vestiduras blancas para vestirte. Es el único que puede suministrar vestiduras de salvación. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dice acá el versículo 8, Ezequiel 16, y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. Esto sí que es solemne, amados hermanos. El juramento de Dios se va a cumplir. Por eso para muchos que dicen que Israel fue desechado, ¿dónde dejan estos pasajes? El Señor no quebranta sus juramentos. Él promete y Él cumple. Y los juramentos de Dios son, como lo habíamos dicho, son unilaterales. No es que tú entraste en pacto con Dios. No es que llegamos a un acuerdo con Dios. No, Él quiso darte salvación. Él quiso darle salvación a Israel y así va a ocurrir, amados hermanos. Esto va a ser un cumplimiento absolutamente literal. Entré en pacto contigo en juramento y eso es lo que dice el Señor y fuiste mía. Mire la expresión maravillosa al final del versículo número 8. Fuiste mía. Me perteneces. A ver, ¿qué pasaje se le viene con este texto? Efectivamente, espero que sea así. Cuando el Señor desde la cruz expresó su sexta frase, porque Él habló 7 veces desde la cruz, la sexta vez Él dijo, consumado es, consumado es. Eso es una expresión muy hebrea, amados hermanos. Cuando uno indaga un poco las costumbres hebreas, cuando el novio, el esposo ya, había firmado el acuerdo, el contrato de desposorio, de matrimonio, él expresaba una frase que decía así: la novia es mía, me pertenece, consumado está. En otras palabras, implícitamente el Señor decía, muriendo en la cruz, eres mía, yo te he comprado, porque Él es nuestro Redentor. Entonces vemos este lenguaje en todas las Escrituras, hermanos, para con el pueblo de Israel y para con nosotros que no éramos linaje, no éramos pueblo, éramos de los gentiles, como se dice en un lenguaje despectivo, el resto de las naciones. Aún así el Señor tenía misericordia y tuvo misericordia de nosotros. Versículo 9 dice, te lavé con agua, el lavado, ¿no es cierto? Es imprescindible el lavado de la sangre de Cristo. La palabra de Dios es también el agua que proporciona el Señor para nuestra santificación, nuestro lavado. Y dice, y lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite, una expresión obviamente que apunta a la tercera persona de la Trinidad que obra como la unción, dice la Escritura, ¿no es cierto? La unción del Espíritu Santo. Y te vestí, note, versículo 10 nuevamente, te vestí de bordado, es un vestido de primera, de obra primorosa, te calcé de tejón, no sé si usted se acuerda del tejón, si hace memoria, el tejón era una piel dura, resistente, y que fue usada como techo del tabernáculo, aquí dice, te calcé los zapatos de tejón, de esa piel ruda, te ceñí de lino, ¿ah? La misma vestidura que al Señor le arrebataron cuando murió en la cruz y que nosotros vamos a ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, y te cubrí con seda, vestiduras de primera, hermanos. Es que este lenguaje de verdad que es cautivante. Mire, si saltamos aquí mismo en Ezequiel 16, vaya al versículo 36 y 37. Ezequiel 16, 36 dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, perdón, he aquí que yo reuniré a todos los tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré alrededor de ti y les descubriré tu desnudez y ellos serán toda tu desnudez. No obstante, hermanos, a que Dios ama a este pueblo, así también Él permite la disciplina dura, dura e implacable de Dios. Lo dice Hebreos, ¿cierto? El Señor al que ama disciplina. El Señor nos ayuda, hermanos, a entender esto para que no sea expuesta nuestra desnudez, nuestras desnudeces en el sentido práctico. Vamos viendo, amados hermanos, cómo Dios trata con los suyos. Él cubre la desnudez. Él proporciona vestiduras de salvación. Él nos viste para que nosotros estemos cubiertos, ¿no es cierto?, con un manto de justicia y que nos sean descubiertas nuestras desnudeces. Vámonos aquí ahora a Mateo capítulo 22, que ya lo citaba nuestro hermano. Evidentemente es un pasaje muy revelador en lo que va a ocurrir en el futuro, porque todo este lenguaje de atavío, ya vamos a leer los últimos pasajes tremendos, hablan precisamente de esto. Este lenguaje glorioso de la gran cena, de la cena de las bodas del Cordero, tiene también requisitos. Nuestro hermano también lo citaba aquí en Mateo capítulo 22, versículo 9, dice así: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Note que el imperativo es llamar. El evangelio no es una invitación. Nosotros muchas veces interpretamos o creímos en algún momento que el evangelio es una invitación. El Señor te está invitando. No, el evangelio es un mandamiento, hermano. Lo que va a ser condenado por la eternidad es el pecado de omisión, de no haber hecho lo que tuviste que hacer. Entonces, muchas veces las personas piensan que pecado es hacer lo que no se debe hacer. Pero todo hombre está llamado a acudir al Salvador. Ese es el pecado que condenará a la humanidad. Bien, aquí dice: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, ¿no es cierto?, a cuantos halléis. Versículo 10 dice: saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, note, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El llamado es general, es sin acepción de personas. Los que se creen buenos y los que se creen malos, religiosos y sin religión. Este concepto buenos y malos debe ser traducido a la luz de toda la palabra de Dios. Primero la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No hay bueno ni aun uno. ¿A qué se refiere con este lenguaje los buenos y malos? Bueno, la sociedad se establece en un principio maniqueo. La filosofía maniquea hablaba de los buenos y los malos. ¿Ah? En la política, los de derecha son los buenos, los de izquierda son los malos, ¿o no es así? No, hermano, los creyentes no debemos mirar las cosas así. Todos, absolutamente todos, deben oír el evangelio. Aquí no hay ninguno mejor que el otro. El religioso con sus cruces debe escuchar el evangelio. El ateo con su progresismo liberal y libertino debe escuchar el evangelio. Ese es el llamado, sin acepción de personas. Versículo 11: entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Note que este versículo revela lo que estamos tratando. Para entrar a las bodas hay que estar vestido, pero no con cualquier vestido, con un vestido de boda. Y ese vestido y esa vestimenta solamente la suministra, la proporciona nuestro Señor Jesucristo. No hay otro lugar donde adquirir, ¿cierto?, ese vestido. Y dice aquí el versículo 12 y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y eso tapó la boca de este individuo. No pudo decir nada. Versículo 13 dice: entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, aquí aparece la condenación. Atadle de pies y manos era un aspecto de la época de cómo se momificaban los muertos. En otras palabras, este es un muerto. Este muerto no puede estar aquí. Este muerto no puede entrar en esta fiesta de salvación porque no tiene vestido de boda. Es un muerto. Y los muertos tienen que ser echados fuera. El lenguaje, estamos totalmente de acuerdo, absolutamente fuerte, pero eso es lo que necesitamos oír, hermanos. Basta de eufemismo, basta de sermones ceremoniales de buena crianza. Lo que necesitamos oír es el evangelio. Todos los que van a gozar de esto son aquellos a los cuales el Señor les ha dado vida. como dice Efesios 2:1, ¿cierto? Y Él nos dio vida estando muertos nosotros en delitos y pecados. Nos da vida y después nos viste. Echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Las tinieblas de afuera es la condenación eterna. Es la llama que nunca se apaga. Esto es solemne, hermanos. Hoy día muy pocos hablan del infierno. Porque en una sociedad posmoderna, ¿no es cierto?, y tan modernista y tan tecnológica, ¿cómo vas a creer ese tipo de mitología?, dicen algunos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos aquí para hablar lo que dice la Biblia. Este personaje no estuvo apto para entrar. ¿Por qué? Porque no estaba vestido. Es imprescindible estar vestido, amados hermanos. Es imprescindible estar cubierto. Nadie va a poder ahí engañar a la portería, por decirlo así, del cielo, porque para entrar al cielo tenemos que estar justificados, vestidos apropiadamente. Esto me hace recordar un poco, hermanos, no pierda esa perspectiva de lo que ocurrió con la experiencia del hijo pródigo, ¿se acuerda? ¿Qué hizo el Padre, que tipifica, ¿no es cierto?, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, con este hijo desobediente que no tenía méritos, que se gastó toda su fortuna, ¿cierto?, su parte de la herencia, se la gastó en placeres y disoluciones, y que llegó a lo más bajo, ¿se acuerda el hijo pródigo?, a apacentar cerdos. Inclusive estaba tan hambriento, tan necesitado, que quería comer de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Imagínense, tocó fondo. El Señor permite poner un ejemplo dramático para un judío llegar a apacentar cerdo, un animal prohibido por Dios. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, si usted lo quiere apuntar como referencia, en Lucas capítulo 15, verso 21 al 22, dice así. Lucas 15, 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Una expresión genuina, legítima de arrepentimiento. Quisiéramos, ¿no es cierto?, quisiéramos que muchos de los que se han rebelado en contra de sus padres, que rehúsan el evangelio, que lo han rechazado, que creen en este mundo y en la búsqueda de su felicidad, quisiéramos como padres que no sufrieran lo que el mundo les va a dar, porque Satanás ofrece mucho, da poco y lo quita todo. El mundo es engañoso. Quisiéramos que se arrepintieran antes, ¿no es cierto? Quiera Dios que sea así. Para todos los que están padeciendo la rebeldía de sus hijos, que esto también sea una luz de esperanza. Este hijo se arrepintió y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Convicción de pecado. Y aún así, en esa expresión, ¿no es cierto?, llega a decir, aún más, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Note el pero. Este pero que aparece en toda la escritura, que yo siempre hago el énfasis, versículo 22, pero, porque el padre podría haber dicho, no me vengas nada a hablar de esto aquí, no, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, el mismo lenguaje de Ezequiel 16 o de Isaías capítulo 65, 61. Perdón, pero también vestido, justificación, y no con cualquier vestido, el mejor vestido, y vestidle. ¿Y qué más? Y el ornato, el adorno, el atavío, poned el anillo en su mano y calzado en sus pies. Note usted que esto es palabra de Dios, esto no es traducción nuestra. Eso es lo que hace el Señor, nos perdona. Cuando hay arrepentimiento genuino, dolor por el pecado, Él nos perdona, y Él nos suministra salvación y vida eterna en vestiduras de primer nivel. Nosotros nunca debemos olvidar este lenguaje, hermano, por eso no quería pasarlo rápido, porque es tan imprescindible enfatizar lo que el Señor hace al cubrir nuestra desnudez. Note usted en Lucas 5:36, también el Señor hace una alusión a la vestidura. Por ejemplo, dice Lucas 5:36, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Es decir, Nosotros no sacamos nada con portar estos vestidos hechos a la medida que la religión nos ha legado. Como herencia hemos recibido esos vestidos que no sirven para nada. Y de ninguna forma podemos tomar trocitos del vestido nuevo y ponerlo en los vestidos viejos, porque eso primero rompe un vestido nuevo y no armoniza con el viejo que llevamos a cuestas, hermanos. Debemos ser revestidos plenamente. El Señor está hablando acerca del nuevo pacto que nos proporciona un vestido verdadero y eterno, eficaz para llevarnos a la gloria. Quiero ir terminando este punto, hermanos, con dos pasajes que usted los conoce muy bien, quizás tres, que será nuestra experiencia, ¿por qué no decirlo muy pronto? Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, por favor. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 8, dice: gocémonos. Note la misma expresión de Ezequiel, de Isaías, alegría, de gozo. Y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8, Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista, note, es una concesión divina, se vista de qué, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿De qué está hablando este trozo? Está hablando de un evento futuro, de un acontecimiento futuro, de un evento escatológico que se llama las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar nosotros, hermanos. ¿Qué le parece? ¡Qué privilegios en Cristo, hermano! Ya nosotros somos desposados, le pertenecemos al Señor. Cuando Él dijo, consumado es, la novia me pertenece, ahora ya no es novia, es mi esposa. Ahora Él fue a preparar lugar para su esposa, como el judío, ¿no es cierto?, iba a preparar a la casa de su padre un hogar para ir a buscar a su esposa. Y el judío volvía, ¿no es cierto?, el joven casado, volvía sin previo aviso a arrebatar a su esposa. Es el lenguaje hebreo. Creemos con todo nuestro corazón que Cristo está viniendo ya de regreso a buscarnos, para llevarnos a sus moradas, para que conozcamos esa eterna nueva Jerusalén donde moraremos para siempre con Él. Pero va a haber una fiesta. Como en toda boda, hay una fiesta, una gala. Cuando nos hablan de esto, dice aquí el pasaje de Apocalipsis, dice, gocémonos, que nos llene de gozo esto. Acuérdense que la palabra gozo no es solamente lo que nosotros ya vivimos ahora como pecadores perdonados, sino el gozo, la alegría de lo que viene. El ya no tener ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque todas las cosas primeras pasaron. Todo esto que está en este mundo, la incertidumbre del mañana, que la enfermedad, que el trabajo, que en fin, los afanes y el propio pecado que mora en nosotros, quedará definitivamente atrás. Dígame, hermano, hermana, si eso no le produce gozo. Por eso, gocémonos en esta mañana con esto. Si no es palabra de un hombrecito que está hablando, es palabra de Dios. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Gloria al Señor por esto. Porque han llegado las bodas del Cordero. Cristo se va a unir definitivamente a su esposa para estar para siempre jamás con ella. Y su esposa, dice, se ha preparado. Detengámonos ahí. ¿Qué significa este lenguaje y su esposa se ha preparado? Bueno, esto se interpreta evidentemente a la luz de toda la Escritura. Acuérdense que la cuarta regla de interpretación es la correlación. Nada de lo que nosotros tenemos y tendremos en el futuro en aspecto de gloria es nuestro, no son nuestras obras, sino que las obras de Cristo imputadas a nosotros. ¿Se va entendiendo? El que la novia esté preparada quiere decir que el Señor la ha preparado. Note lo que dice el versículo 8, y a ella, a la novia, a la esposa, se le ha concedido. Es un don, es una gracia, es una dádiva, es una concesión divina, soberana de Dios. Se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es una obra de Dios. La esposa, la desposada. Esto no podría ser leído sino también a la luz de Efesios capítulo número 5, si usted se recuerda ese pasaje que lo dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo número 5 dice así, Efesios capítulo número 5, versículo número 25 en adelante, cuando está hablando a los maridos y a las casadas, ¿no es cierto?, a las esposas, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Eso a sí mismo es voluntariamente, se entregó voluntariamente por ella. Verso 26, propósito, para santificarla, apartarla, ¿cierto?, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. La obra de regeneración, de lavado, es de él. Versículo 27, note usted, a fin de presentársela a sí mismo, es una obra terminada de él, se la presenta a sí mismo para su gloria. Dice aquí, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted lea esos pasajes y concluya de que nosotros no hicimos nada para tener tal privilegio. Cristo murió, nos amó, se entregó voluntariamente por nosotros, nos santificó, nos purificó con el lavamiento del agua por la palabra, y Él se presenta esa obra que está haciendo en ti y en mí, finalmente, para su gloria. A mí me gusta esta expresión de aquí de Efesios 5:27, cuando dice: a fin, propósito final, de presentársela a sí mismo. Esto es lo mismo que cuando un alfarero termina la obra en ese vaso de barro, ¿cierto? Y cuando la termina, ¿no es cierto?, que se cose, se calienta el fuego y queda terminado, y el alfarero la mira para su gloria. Esto es lo que hice con mis manos. No hay tarea más noble, hermano, en una referencia bíblica, que la tarea del alfarero, ¿eh? Vasos de barro moldeados al soberano antojo, lo vamos a decir así, a la soberana voluntad de el alfarero. Él presenta esta obra para sí mismo. ¿Y cómo es esa obra? Aquí lo dice, una obra gloriosa, una iglesia gloriosa. Hoy día se escuchan muchos sones de gloria de Dios. La iglesia está viviendo la gloria. No, hermano, está viviendo puro ruido, puras cosas artificiales. No os engañemos. La obra gloriosa de la iglesia es la que Cristo logró en la cruz. A pesar de cómo eres tú o soy yo, aún así, la iglesia es gloriosa. Y hace una alusión a su vestido. Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que santa, apartada, eso significa santa, y sin mancha, inmaculada, una obra de Cristo, solamente de Cristo. Volvamos a Apocalipsis 19 y terminamos en esta mañana. A ella se le ha concedido, se le ha dado este privilegio de estar vestida. Ya no más desnudez, ya no más vergüenza, sino que ahora cubierta, con manto de justicia, con vestidura de salvación, con lino fino, limpio y resplandeciente. Se le concede aquello. Es lo mismo que dice también Judas, ¿eh? Judas también lo presenta de otra forma, mire. Judas, no Judas Iscariote, dice acá, la epístola que está antes de Apocalipsis, Judas dice en el capítulo, tiene un solo capítulo, capítulo 1, versos 24 y 25, miren lo que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, note lo que dice, y presentaros sin mancha, ahí está nuevamente la alusión al vestido, delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos, amén. Esto es lo que se conoce como doxología, ¿no es cierto?, palabras de alabanza. Algunos dicen que una de las más hermosas del Nuevo Testamento. Dice, aquel que es poderoso, el que tiene el poder para que esto se cumpla. No es, no eres tú ni yo, sino que el Señor. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. El Señor nos cuida sin posibilidad alguna de caída. Es palabra de Dios. Basta de decir que la salvación se pierde, como algunos dicen, ¿no es cierto?, en iglesia, la salvación, cuidado, que se puede perder. Esa es una parodia, es una caricatura de lo que dice la Biblia. Si fuera así, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no es todo suficiente salvador, sino que depende de nosotros. Es absurdo. Esto es palabra de Dios, esto es lo que hay que creer. Él es poderoso para guardaros sin caída, pero no solamente eso, sino que presentaros a sí mismo, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Muy bien, terminemos Apocalipsis 19, hermanos. Versículo 8, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Las vestiduras de salvación. La siguiente frase es muy importante. Es la razón de lo que significa todo esto. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, cualquiera podría interpretar. Ahí están las obras, ¿ve? Ahí están las obras. Es decir, no solamente nos salvamos por la fe, sino que también por las obras. Bien, esto hay que aclararlo. El lino fino es la vestidura de salvación. El lino fino es la justificación. El lino fino es la obra de Cristo, hermanos. La Biblia enseña enfáticamente de que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero el texto no queda ahí. Dice, las cuales, ponga atención, fueron, ¿no es cierto?, creadas para que nosotros anduviésemos en ellas. Preparadas de antemano, dice el texto, si lo quiere buscar, Efesios capítulo 2, versículo 10. Le voy a dar lectura para que no... Dice así, Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando el texto de Apocalipsis 19.8 dice, el lino fino es las acciones justas de los santos, son las acciones en Cristo Jesús. Todo creyente que está en Cristo Jesús transita por las obras que él mismo preparó de antemano, imagínense, para que anduviésemos en ellas. Nunca jamás debemos interpretar que la salvación y que el lino fino y que la gloria nos pertenece merced a nuestras obras. Es la obra del Creador. Es la obra del Señor. En otras palabras, amados hermanos, el Señor, en su obra en la cruz, sufriendo todo lo que Él sufrió, desde las burlas, desde la aflicción ahí en Getsemaní, la traición, la ignominia, ¿no es cierto?, los latigazos en el pretorio, 40 azotes menos uno, que le arrancaban su carne, en esa actitud prácticamente anémica, sin sangre, rumbo al Gólgota, cargando el pecado tuyo y mío, llegando a la cima del Gólgota, siendo desnudado por nosotros. Tenía un propósito. Vestirnos, suministrar vestiduras de salvación para cubrir tu miseria y la mía. Amados hermanos, este es un pasaje tremendo, hermanos. Este es un tema tremendo. Él murió por nosotros, fue desnudado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser vestidos delante del Dios Santo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, por toda esta temática que nos ha permitido hablar en extenso sobre nuestra desnudez por causa de nuestro pecado, pero tu beneplácito, Señor, en Cristo, de querer vestirnos, no con cualquier vestido, sino con vestidos de justicia, con manto de justicia, con vestiduras de salvación, como decía el padre del hijo pródigo, el mejor vestido, y adornado con el mejor anillo. Oh Padre Celestial, privilegios que nunca jamás podríamos merecer. Decimos como el hijo pródigo, no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero la dignidad no es nuestra, es de Cristo Jesús. Tú nos miras a través de Él, nos miras a través de su manto de justicia que cubre nuestra desnudez y vergüenza y aún más nos impregna de su aroma, con lo cual tú estás complaciente, Señor. Te damos muchas gracias por esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.